Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Toda la voz es cuenta,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Toda la voz es cuenta.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días, bienvenidos a Todas las Voces Cuentan. Este viernes nos da mucho gusto recibir aquí en cabina al señor Antonio Huereña, pues miembro de una familia de aquí, de Puerto Vallarta. Ya nos va a hablar un poco sobre una de las actividades básicas, importantes de Puerto Vallarta, como es la pesca. Así se inició Puerto Vallarta como pues un pueblo de pescadores, y conforme se fueron incrementando otras actividades, como el hecho de que llegaran aquí a Puerto Vallarta, que ya se ha hablado mucho de lo que vieron en Puerto Vallarta como un set natural cinematográfico, en donde se filmó La Noche de la Iguana, que eso dio esplendor a Puerto Vallarta, y otras películas también que se han filmado aquí, pero también por el paisaje, la montaña, la gente, la comida, desde luego, y justamente todos esos platillos que tiene Puerto Vallarta, que tienen que ver, como por ejemplo, ahorita nos va a hablar de los platillos también, ¿por qué no? Yo recuerdo cuando me decían los el pescado o el camarón embarazado, ¿verdad? Embara, asado. Esos platillos típicos, ayer que estábamos viendo algunas escenas de los pescadores, ese pescado tan rico que es el bota, ¿no? Ayer sí, es redondo, es bienvenido. Se puede quitar el cubrebocas o como usted guste, ¿verdad? Para, está aquí una mica que nos permite hablar y estamos a sana distancia. Bienvenido, ¿cómo está don Antonio?
Muy bien, Susana, te agradezco muchísimo la oportunidad que me das en tu espacio.
Es el espacio de todos, todas las voces cuentan. ¿Y cómo no va a contar la voz de un integrante de familia, de tradición de aquí, de años, de generaciones? Como me comentaba usted, gente de trabajo, gente que obviamente en su momento también gozó del esplendor de Puerto Vallarta, de ese Vallarta que lamentablemente ya se nos fue, no del todo, porque conserva algunas áreas, o que se nos está yendo, podremos decir, pero algo que no podemos permitir es que desaparezca una de las actividades originales, preponderantes de Puerto Vallarta, como es la pesca. Y justamente hoy nos viene a hablar de esto don Antonio Huereña, pero antes quisiera yo que él nos transportar un poco al pasado, al ver qué tan importante fue y sigue siendo esta actividad de la pesca aquí en Puerto Vallarta. Háblenos un poquito de los orígenes, porque pues usted es la tercera generación ya.
Claro que sí, como bien dices, Susana, orgullosamente en mi familia somos la tercera generación de pescadores. Inició mi abuelo pescando más o menos por los años de 1920 y tantos. Él viene del estado de Sonora, llega aquí a Puerto Vallarta porque ya había aquí hermanos de él radicando. Llega a Puerto Vallarta y le encanta el lugar y se queda. Realizó diversas actividades aparte de la pesca, pero la pesca fue una parte muy importante. La pesca en sus orígenes pues tenía demasiadas dificultades. La pesca en un inicio, Puerto Vallarta pues era un lugar pues bastante alejado y no contaba con las instalaciones para la conservación del producto. Puerto Vallarta se utilizaba un proceso que se llama seco salado. Uh-huh. Esto es, para conservar el producto tenían que desecar, quitarle todo el agua al músculo de pescado para que se conservara y poderlo comercializar en las grandes ciudades. mi padre llega aquí aproximadamente en los años 30, 33, 34. Se incorpora inmediatamente, en cuanto llega, se incorpora a la actividad pesquera.
¿En qué año dice?
En el 33 o 34 se incorpora mi padre. Desde que llega, pues es el brazo derecho de mi abuelo. Él llega muy joven, llega de 17 años aquí a Puerto Vallarta. Pero desde que llega se incorpora a la pesca. Como te comentaba, había demasiadas dificultades anteriormente el medio de locomoción de las embarcaciones. Primeramente eran embarcaciones de madera, de un solo tronco. Se utilizaba generalmente el árbol del Juanacastle.
Sí.
Y se usaban las embarcaciones, canoas, las famosas canoas.
Y casi todo era transportado en mulas, ¿verdad?
Así es, o sea, pues aquí era un pueblo demasiado chico. Los accesos por carretera eran prácticamente inaccesibles. Se utilizaba mucho, como bien dices, las remudas que le llamaban.
Sí.
En esos tiempos, como te comentaba, la manera que se podía navegar era utilizando la vela y el remo exclusivamente. Mi abuelo, cuando la compañía Montgomery termina sus funciones aquí en Ixtapa, tenía un remolcador que se llamaba la Ixtapita, y mi abuelo se lo compra a la compañía. Mi abuelo le fascinaba la pesca, incursionó en la pesca. Hubo un auge muy fuerte en la Segunda Guerra Mundial. Hubo una gran demanda del aceite de hígado de tiburón. Cuando se inicia esta gran demanda del aceite, mi abuelo se dedica a la pesca del tiburón. Se extraía el hígado, del hígado se extraía el aceite y se transportaba a la frontera y se vendía en dólares. Entonces, eso significó una derrama económica muy importante para el puerto. Mi abuelo ocupó muchísimos pescadores. Yo tengo entendido que tenía embarcaciones menores, como alrededor de 80, 100 embarcaciones. Pero además, él construye aquí en Puerto Vallarta un barco, el más grande que se ha construido aquí en Puerto Vallarta, que se llamó el Tiburón. Y se construyó aquí en Puerto Vallarta. Posteriormente tuvo otras embarcaciones mayores, como la Lupita, que eran embarcaciones ya de medio calado, que le llaman, que podían hacer el transporte de mercancías a la ciudad, a Matanchén, o a Manzanillo, o a Guatabampo, o a diferentes lugares.
Es decir, en pocas palabras, era una actividad que tenía mucho auge en ese momento. Pues yo creo que la mayoría de las personas, que en ese tiempo, no sé cuánto sería la población, pero se dedicaban a ello, a la pesca.
Era prácticamente un poco de agricultura y lo demás era pesca. Aquí la minería era muy importante. Incluso te quiero comentar, mi abuelo tuvo una mina de oro, o sea, explotó una mina de oro.
¿En qué parte?
Creo que para el lado de Juanacatlán, de Ixtlán, por allá en la montaña, a un lado de San Sebastián. Por ahí tenían ellos una mina que le explotaron algo del tiempo. Les dio frutos esa mina de oro.
Y bueno, mientras tanto, bueno, en San Sebastián ya sabemos que pues sí, incluso la población de San Sebastián del Oeste en ese entonces era más que en Puerto Vallarta.
Así es.
De acuerdo a lo que documenta la propia historia. Pero vamos a circunscribirnos a lo que viene siendo la pesca. Después de esa introducción que nos habla de la comunidad pesquera aquí en Puerto Vallarta, una actividad importante, esto se ha ido transformando. En este momento, y vamos a partir un poquito antes de que se construyera la lonja pesquera, vamos a hablar un poco de lo que era antes de la lonja, después con la lonja, y cuál es el futuro de la misma, si le parece.
Sí, claro que sí. Bueno, como te comentaba, nosotros como tercera generación de pescadores iniciamos nuestra actividad comercial, porque toda la vida nos gustó pescar. Anteriormente lo hacíamos nada más por deporte. Generalmente regalábamos el pescado que sacábamos. Cuando iniciamos comercialmente fue en una ocasión, yo estaba estudiando en Guadalajara, y en una ocasión que vine a Puerto Vallarta un fin de semana, mi hermano ya tenía un pequeño motor y una pequeña embarcación, y salimos a pescar acá para, le llamábamos el estrecho, es entre Punta de Mita y las islas. Nos dijeron que había mucha pesca, nos aventuramos, no conocíamos, nos fuimos a las 4 de la mañana, recuerdo muy bien, llegamos, sacamos nuestra carnada para pescar, cuando pescamos, sacamos guachinango, y llegando a puerto, llegando acá a Puerto Vallarta, mi hermano va a un restaurante y lo ofrece. Ahí nos dimos cuenta de que una actividad que nos gustaba mucho redituaba dinero, y fue ahí cuando iniciamos, o nos decidimos a iniciar ya la pesca comercial.
¿Qué edad tenía usted?
Yo tenía en ese tiempo 20 años, 21 años. La pesca en aquellos tiempos era, sí era abundante. Era abundante porque ya no había esa gran demanda que hubo anteriormente. Había mucha abundancia de peces.
¿Y cuáles qué especies son las que había en ese entonces?
Cuando nosotros iniciamos pescando, teníamos, por ejemplo, el guachinango era muy común, la sierra. Hace un momento comentabas tú sobre el pescado embarazado.
Sí.
Yo recuerdo cuando estaba niño que en la playa, ahí abajo, a un lado del Hotel Rosita, se ponían unos señores, sobre todo a mediodía, donde abrían unas zanjas en la arena y la llenaban con coco de, el hueso de coco de aceite. El hueso de coco de aceite lo encendían y producía una brasa muy, muy, muy uniforme.
Y olorosa, ¿no?
Ajá. Entonces el pez en varas de mangle se ensartaba y se colocaba para asarlo. Había unas señoras que llevaban unas bateas, eran unos de madera, eran unos artefactos de madera que llamaban bateas, y ahí las señoras ponían las varas de pescado y a mediodía salían a vender a las calles. La gente ya estaba acostumbrada que a la puerta de su casa llegaba el pescado muy fresco, asado, muy rico, y normalmente se utilizaba la sierra. Pero había mucha abundancia de curvina, de sierra. Ahorita comentaste un poquito de la bota.
Sí.
La bota no era comercial en esos tiempos. La bota era, le llamaban perjuicio. La bota es muy voraz. Cuando uno iba a pescar y sacaba bota, a uno le daba coraje sacar bota, porque la sacaba y la tiraba. Y se comía la carnada que tú querías sacar, por ejemplo, un guachinango.
Y es rica la bota. Exacto, a mí sí, o sea, me gusta.
Se fue incorporando debido a la escasez, cuando empezó a escasear el demás pescado, y se empezó a dar a conocer a la gente.
Yo la probé en Cabo Corrientes.
La bota es riquísima y tiene muchísimas.
Si le parece, vamos a ir a la pausa, seguimos conversando sobre lo que ha sido la pesca en Vallarta. Lo estamos haciendo de una manera muy breve. Nos gustaría que esta federación de pescadores hiciera un documental realmente sobre lo que ha sido la historia de la pesca aquí en Puerto Vallarta. Vamos a la pausa, regresamos para ver el presente y el futuro de la lonja pesquera aquí en Puerto Vallarta. Tenemos pausa, ya regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Estamos de regreso esta mañana aquí en cabina, un invitado especial, el señor Antonio Ureña, que nos viene a hablar sobre esta actividad de Puerto Vallarta, que ha sido la pesca. Ya nos comentaba él sus inicios a los 20 años, descubrir, ¿verdad?, esta actividad como comercial. él, su familia, y desde luego, pues también su padre, esto viene de generaciones, dice usted que es la tercera generación de
pescadores.
Mi abuelo,
mi padre. Ajá,
y bueno, estamos en el momento que ya se convierte en una actividad comercial, pasan los años. Dígame cómo es que surge ahí la cooperativa Rosita, cómo surge la lonja. Adelante.
Bien, inicialmente, como te comentaba, cuando ya nos dimos cuenta que era negocio y empezamos a pescar, mi hermano y yo, eso es alrededor de los años 80. Al final de los años 80 hay una disposición de parte de la Secretaría de Pesca de ya no permitir permisionarios libres. Hay una política pesquera en el sentido de agrupar a los permisionarios libres y hacer uniones de pescadores o sociedades cooperativas. Cuando esto sucede, en nuestro espacio, ahí en la playa del Rosita, ya había varios compañeros acompañándonos en la pesca. Entonces decidimos formar una unión de pescadores, porque era una figura que, como no estaba regida por ley, por una ley, era una figura muy fácil de formar, pero que carecía de un sustento jurídico. No éramos, digamos, candidatos a créditos en los bancos. Tenía muchas deficiencias la unión de pescadores.
Más o menos, ¿cuántos habría en esa unión de pescadores?
En la unión de pescadores llegamos a ser aproximadamente como 18 o 20 compañeros que la formamos. Las sociedades cooperativas antes de 1994, que es cuando se reforma la ley de sociedades cooperativas, eran muy engorrosas. Entonces preferimos formar una unión de pescadores a hacer una sociedad cooperativa. Ya una vez que estuvimos formados como unión de cooperativas, en 1994, cuando ya viene la reforma, decidimos en 1996, el 2 de febrero, formar nuestra propia sociedad cooperativa. En ese entonces fue cuando iniciamos ya formalmente como sociedad cooperativa.
Como 25 años más o menos, ¿no?
Sí, del 96 a la fecha la vigencia de nuestra sociedad cooperativa.
Antes de esto, pues se dedicaban a la pesca, vendían, o sea, como una actividad pues propia de Puerto Vallarta, que fue evolucionando hasta llegar a hace 25 años a la cooperativa.
Sí, así es. De hecho, cuando nosotros iniciamos pescando, te estoy hablando a finales de los 70s, a principios de los 80s, el producto de la pesca que teníamos diario, salíamos a la playa y lo ofrecíamos a la gente, y la gente venía a comprarnos ahí a la playa. Ahí empezamos a formar un pequeño mercado. Posteriormente, continuamos con ese mercado que fue incrementándose, y después, como te comenté, se nos adhirieron más compañeros. Este mercado se hizo más grande. Llegamos a ser, y esto lo digo con un poquito de orgullo, a nivel nacional un ejemplo, porque nosotros canalizamos toda la producción a través de la cooperativa, primeramente la Unión de Pescadores, y logramos efectos económicos muy importantes. Entonces fue un gran logro hacer realidad lo que es una sociedad cooperativa.
Bien, me voy a ir a otra pausa. Vamos a regresar para que nos comente ya sobre la cooperativa y la lonja pesquera. Y ya nos habla con cifras, números, cómo se fueron integrando más. Ayer tuve la oportunidad de estar ahí, de ver a las personas que pescan y que incluso filetean el pescado, toda la actividad. Ya nos va a comentar lo que hay ahí. Pero desde luego, una situación que están enfrentando que de no unirse todo Puerto Vallarta, porque necesitamos unirnos todos en torno a una actividad que no debe de desaparecer, de que haya sentido social en la API, Administración Portuaria Integral, o en la Marina. Como usted sabe, hay una transición entre, por disposición del gobierno federal, entre lo que viene siendo la administración de las APIs que llamamos Administración Portuaria Integral, que pasa a manos de la Marina. Y entre eso, pues se encuentra una situación que están viviendo ahora, y estamos hablando, ya nos va a comentar, de cuántas familias, cuántos pescadores siguen con esta actividad, sigue la gente comprando ahí el pescado, como lo hacen también ahí en el Rosita, y gente que afortunadamente sigue dedicándose a la pesca. Vamos a la pausa y regresamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Amigos del auditorio, estamos en Todas las Voces Cuentan. Esta mañana aquí en cabina nos da mucho gusto recibir a don Antonio Güereña, de la Lonja Pesquera, con toda una tradición en esto de la pesca en Puerto Vallarta. Ya nos comentaba él de que es la tercera generación, su padre, su abuelo y muchas familias de Puerto Vallarta que se tratan ahora sí que como una hermandad, que se han dedicado a esto de la pesca. Tuve la oportunidad de estar ayer, previo a esta entrevista, para conocer la Lonja Pesquera. Estábamos hace un momento hablando de toda esa tradición, de cómo llegaron a la pesca comercial, cómo se hicieron como una unión, y posteriormente todo esto se ha ido transformando hasta llegar justamente a las instalaciones que están allí en Los Peines, que es la Lonja Pesquera. Háblenos de la unión, a cómo llegan a esto. Adelante.
Claro que sí. Como te comentaba, primeramente fue unión de pescadores, en nuestro caso. Posteriormente hicimos la sociedad cooperativa. En el 2008, unos compañeros del sur, de la Federación Regional Sur, vienen con nosotros a platicar para ver si queríamos formar parte de una sección de esa federación. Aceptamos, iniciamos, pero como no hubo una seriedad en ese trato que se nos dio, optamos por formar nuestra propia federación de cooperativas. Estamos hablando de marzo del 2008, donde se hace una asamblea, la llevamos a cabo en el ayuntamiento, y ahí formalmente formamos como la Federación de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera y Acuícola de la Costa Norte de Jalisco. Posteriormente a esta figura de la Federación, fue cuando se iniciaron los trabajos de la Lonja Pesquera. Esto a iniciativa del entonces secretario Alberto Cárdenas Jiménez. En una reunión que hubo aquí en Puerto Vallarta lo abordamos y tuvo a bien de escucharnos, y se canalizó todo esta solicitud que nosotros hicimos hacia el entonces el ingeniero Ramón Corral Ávila, que personalmente vino aquí a Puerto Vallarta a hablar con el entonces titular Francisco Narváez de API. Uh-huh. Ahí se iniciaron los trabajos de la Lonja Pesquera. Te quiero comentar, Susana, que es una inversión de 10 millones de pesos. 10 millones de pesos que tuvimos que firmar a través de un contrato con API para poder ingresar a las instalaciones de la API. Un contrato que de inicio nosotros lo vimos totalmente...
¿Ventajoso?
Ventajoso, esa sería la palabra. Pero que nosotros, en la creencia de que podríamos revertirlo posteriormente, lo firmamos para poder ingresar y trabajar a la Lonja Pesquera. Te quiero decir, y quiero ser muy enfático en esto, este contrato por 10 años acaba de terminar el 26 de julio y estamos en riesgo por una cláusula que trae el contrato de perder las instalaciones que nosotros tenemos. Digo esto de una manera pues muy contundente porque es el único recinto donde estamos nosotros ubicados actualmente para poder resguardarnos de cualquier contingencia meteorológica.
No, y para tener esta actividad que es la pesca, que es pues una actividad muy de Puerto Vallarta.
Estaríamos en riesgo de desaparecer literalmente. Si llegamos a tener algún contratiempo con la lonja pesquera, literalmente desaparecemos de la pesca aquí en Puerto Vallarta. No hay otro lugar en esta área, en el litoral aquí de la bahía, donde se pudiera hacer alguna instalación para que nosotros pudiéramos estar ahí. Lo digo así con mucho respeto. Espero que nos escuchen las autoridades, la CEMAR o...
Y precisamente, amigos del auditorio, ya llegamos al punto que por eso teníamos que hacer un poco de historia, porque en la Federación de Cooperativas de la Industria Pesquera y Acuícola de la Costa Norte de Jalisco, de la cual nosotros debemos de estar orgullosos porque ahí están familias de muchos años, de mucha tradición, gente que se dedicó, como don Antonio Güereña, a la pesca por generaciones. La gente nativa de Vallarta los conoce, sabe quiénes son, sabe cómo ha evolucionado la pesca y hasta dónde ha llegado en estos momentos. El próximo domingo llegará a Nayarit el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ha visitado en varias ocasiones, yo creo que más de 8 durante lo que lleva a su mandato, en el estado de Nayarit. En Puerto Vallarta va a ser la segunda ocasión ya como mandatario. Y la federación, igual que muchos otros grupos de Puerto Vallarta que nos veían ayer, salía, usted lo vio,
sí, así es.
Salía yo aquí a las instalaciones, ahí había gente aquí afuera esperando que quería un expediente para que se entregara, otra persona se bajó allá afuera de la API, de los peines ahí estaba otra persona, hoy vino otra, y así sucesivamente. Hay muchos grupos que tienen una gran expectativa porque viene el presidente y quieren entregarle expedientes de la problemática, de los ejidos, de las tierras, de el despojo de tierras también, en fin, de todo esto. Y la federación ha preparado y tiene una ficha que dice que esta agrupación representa y se encuentra constituida por 14 cooperativas pesqueras distribuidas en la costa norte del estado de Jalisco, desde la desembocadura del río Ameca hasta el extremo de Cabo Corrientes. Las cooperativas integrantes de esta federación tienen registradas para sus actividades un total de 150 embarcaciones, mismas que realizan una captura anual aproximada de 360 toneladas de productos marinos, en su mayoría concentradas en especies como el guachinango, la sierra, mojarra y otros. Entre esos otros está la bota también. Y permitiendo con esta actividad poder otorgar el sustento a más de 270 familias de la región. Aparte de que es una actividad histórica preponderante, porque así nació con esa actividad Puerto Vallarta. Ya después vinieron las películas y ya después vino todo este auge que hoy estamos viviendo. Y con la fecha de agosto del 2010, les entregaron las instalaciones de la lonja pesquera que fue construida con apoyos federales, mismas que se encuentran ubicadas dentro de los terrenos de la API. Les vamos a compartir algunas imágenes donde están, por ejemplo, las lanchas, donde están ellos ya fileteando su pescado. Estas instalaciones, que repito, fueron construidas con apoyos federales, mismas que se encuentran ubicadas en los terrenos de la API, la Administración Portuaria Integral, luego de que un serio estudio de la costa determinó que ese era el único sitio refugio seguro posible para las embarcaciones. Y no nada más están ellos, hay otras embarcaciones que comparten esa zona, también hay que decirlo. Y para poder hacer uso de esas instalaciones, ellos firmaron un contrato, como ya lo dijo don Antonio, ventajoso, porque ellos están pagando 15,000 pesos mensuales, o venían pagando. Hasta ahora que se da la figura de que si entra la Marina, la API, ahorita están en ese momento en el que se tiene que decidir, ¿no?
Así es.
Y se supone que la API y se supone que la Marina, dentro de sus actividades, también deben de tener actividades de tipo social, que es en donde entra la lonja pesquera.
Sí, tenemos mucha confianza, como bien decías, con la venida del licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque esto es una cuestión meramente de voluntad política.
Sobre todo le voy a decir por qué. Tomando en cuenta que todas las lonjas en el país...
Somos la única que paga.
Ustedes son los únicos que han estado pagando 15,000 pesos mensuales. Y yo creo que para seguir trabajando, y si las demás, en donde estén ubicadas en el país, no pagan, porque ustedes sí. O en un momento dado que les dijeran, bueno, van a hacer una aportación, no, pero no a tal grado, más ahora que ha habido la pandemia y todo esto, que todo se ha reducido, pero sobre todo, ¿por qué otras no y ustedes sí? Entonces yo creo que es importante que conozcamos, de pronto estamos en el día a día y no conocemos problemáticas que existen en Puerto Vallarta de diferente índole. En este caso es la actividad pesquera que se puede poner en riesgo y que pues ya cumplieron 10 años y ahorita está todo así como en stand-by, como en una especie de limbo, ¿verdad? De que si son, no son, de que si están con la API, están con la Marina, porque ellos están en ese proceso de...
Sí, así es, tienes mucha razón en eso.
¿Verdad? Y entonces, pues, son de las cosas que se quieren hacer llegar al presidente de México. Va a haber rueda de prensa, van a haber 10 periodistas, 10 tan solo, en donde esté el presidente, otros tantos en donde están los monitores, escuchando, grabando, pero tengo información de que van a estar 10, 12, cuando mucho 15 reporteros ahí, y los demás estarán en otra área. Yo espero que cualquiera del gremio tenga la oportunidad de preguntar sobre esto y de preguntar sobre otras cosas. Otras cosas que, si me permite, antes de terminar, don Antonio, quisiera, tengo por ahí una nota que hice precisamente sobre las expectativas que hay, los pendientes que quisiéramos todos abordar con el presidente de la República.
Será el próximo lunes 2 de agosto la segunda visita que como presidente de México haga Andrés Manuel López Obrador a Puerto Vallarta. La conferencia de prensa, la mañanera, se transmitirá desde Puerto Vallarta. Se esperan temas muy importantes para la comunidad. Antes, el domingo 1 de agosto, en plena consulta pública, el presidente de México hará un recorrido de supervisión de obras por la carretera Las Varas-Compostela en Nayarit. Hace 2 años, el 12 de mayo de 2019, Andrés Manuel López Obrador estuvo en Puerto Vallarta, acompañado de Román Meyer, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Anunciaba una inversión de 600 millones de pesos para llevar a las colonias de Puerto Vallarta obras, servicios de agua y drenaje, pavimentación de calles, rehabilitación de parques, escuelas, centros deportivos, espacios culturales y realizar acciones enfocadas a las viviendas con el objetivo de acabar con los contrastes en este centro turístico.
Nos importa mucho el turismo, porque el turismo, y eso también hay que dejarlo muy claro, es de las actividades económicas más importantes por su dimensión social, porque no solo se genera riqueza, se distribuye riqueza. Tenemos que atemperar los efectos que provoca el desarrollo turístico, el que no haya marginación, el que no haya estos contrastes que insultan, que no haya tanta pobreza, tanta marginación. A eso se va a destinar ese presupuesto de 600 millones de pesos.
A 2 años del anuncio, se hará un balance real de la inversión y las obras realizadas, ya que la mayor parte de los recursos se desviaron hacia las obras de la línea 3 del tren ligero en Guadalajara, como nos lo confirmó en su momento Arturo Dávalos, exalcalde de Puerto Vallarta. Para Señal Informativa, Susana Carreño.
Bueno, pues el 12 de mayo de 2019, hace 2 años, justamente estuvo el presidente de México, anunció 600 millones de pesos para Puerto Vallarta. De estos se invirtieron 180, es decir, casi 200 millones, el resto, 400, se fue a la línea del tren de Guadalajara. Vamos a ver si el presidente de México, pues de alguna manera, al no llegar todos los recursos que en su momento él ofreció porque se fueron a la línea del tren, ojalá y regresen para Puerto Vallarta para esa inversión, amigos del auditorio, que obviamente se requiere. Mire, pensamos que estas obras, que hay varias por la colonia, por la 5 de diciembre, hay por ahí varias obras que se han hecho. Vamos a ver si en un momento determinado el presidente amplía ya para el 2022 participaciones para Puerto Vallarta. Vamos a estar muy pendientes, pero así como esto que le comento, está lo de la Federación de Cooperativas, están personas que quieren hacerle llegar al presidente cuestiones que tienen que ver con el tipo ambiental, que tienen que ver con las áreas naturales protegidas, que tienen que ver con el turismo, que tienen que ver con inversiones. Todos están a la expectativa, ya hay grupos que se van a entrevistar con el presidente, habrá quienes nada más vayan en representación. Todavía no han definido bien. Lo que sí les digo es que sí se hace la conferencia mañanera aquí en Puerto Vallarta el lunes a las 7 de la mañana. Vamos a ver cómo está todo esto, hay que estar a la expectativa, y que en un momento determinado cada uno de los reporteros que podamos entrar a esta conferencia tengamos a la mano por lo menos una petición, un documento, un cuestionamiento al presidente de cosas que importan a los ciudadanos de Puerto Vallarta, don Antonio.
Sí, así es. Como te comentaba, y quiero ser muy enfático en esto, está en la misma cancha, se podría decir en términos futbolísticos, nuestro problema. Anteriormente era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero el día 1 de junio de este año se formó una subsecretaría para Puertos y Marina Mercante, de la cual dependen todas las APIs, cuyo titular es el secretario de Marina. Entonces, es José Rafael Ojeda. Está en la misma cancha nuestro problema. Es una cuestión de voluntad política para poder darle una solución a nuestro problema.
Pues la pregunta yo creo que sería muy precisa, ¿no? Presidente, después de estos cambios que hubo, pues hay una petición aquí muy contundente por parte de los pescadores de Puerto Vallarta, de la lonja pesquera, de la Federación de Cooperativas de la Industria Pesquera, es esta. ¿Usted qué indicaciones va a dar, verdad? Empezando porque es la única que en todo el país paga.
Tenemos mucha confianza que logremos de alguna manera pues llegar al licenciado Andrés Manuel López Obrador y nos pueda dar una solución positiva.
Pues estaremos muy al pendiente. Hay algunos otros asuntos también que ahorita vamos a escuchar de gente que en este momento está. ¿Algo más que quiera agregar?
Te agradezco muchísimo el espacio que nos estás dando, Susana. Esto, o sea, mucha gente a lo mejor no lo conoce, pero sí nos gustaría, pues de alguna manera, que la persona que nos escuchó pues esté consciente de la problemática que nosotros tenemos.
Así es, y así como ustedes tienen esa problemática, hay otros sectores que tienen problemáticas y que quieren que se solucionen. Tal es el caso, mire, tenemos una entrevista con el doctor Rafael Guzmán Mejía. Uh-huh. Hoy por la mañana escuchábamos al doctor Carlos Bonilla Ruz, el asunto de Mismaloya, uh-huh. El asunto del río Los Horcones, el asunto ambiental.
Así es.
Usted que surca el mar, ¿cada cuándo sale usted a pescar, diario?
Todos los días.
Bueno, usted que surca el mar, se da cuenta cómo ha cambiado la naturaleza y el entorno. Entonces, lo tenemos que cuidar y vamos a escuchar lo que nos dijo Rafael Guzmán Mejía, quien ha estado monitoreando, el doctor, ha estado monitoreando también lo que está pasando en el río Los Horcones con esta mini hidroeléctrica que intentaba colocarse ahí, construir. Todos estamos al pendiente, toda la gente que quiera Puerto Vallarta, vamos a escuchar.
Se logró una suspensión en el 2019 por parte de la gestión que nosotros hicimos, porque detectamos que la hidroeléctrica estaba siendo promovida en terrenos de Puerto Vallarta, y la autorización, punto de partida de este proceso, estuvo dada por el Ayuntamiento de Cabo Corrientes. Y lo que hemos logrado investigar, porque el promovente, que se llama José Ayala, que de una compañía que es Energía Verde Meyer, fue quien removió los sellos hace unos tres días en el sitio de El Polvorín, así se llama el poblado que está aguas arriba de Boca de Tomatlán.
Bien, estamos escuchando al doctor Rafael Guzmán Mejía. También preparamos una entrevista con él que posteriormente vamos a transmitir para ustedes. Él vino aquí a cabina, nos dio una entrevista sobre su perspectiva con respecto al río Los Horcones, con lo que pasa en esa zona, pero también lo que ambientalmente estamos viviendo. Vamos a escuchar. Amigos del auditorio, hoy nos acompaña aquí en Todas las Voces Cuentan el doctor Rafael Guzmán Mejía. El doctor es también ingeniero agrónomo con maestría en conservación biológica y desarrollo sostenible por la Universidad de Wisconsin, doctor en ciencias con investigación en antropología cultural por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara. Nos da mucho gusto que esté aquí y desde luego uno de los temas es hoy el río de los Horcones y esta obra que se quiso realizar, esta mini hidroeléctrica, que afortunadamente un grupo de científicos, de defensores del medio ambiente, pudo impedir que se concretara esta obra. Bien, pues una vez que le di lectura al currículum del doctor Rafael Guzmán Mejía, pues que nos hable. Él dio una conferencia de prensa, dio una conferencia para todos los que quisieran escuchar sobre el caso específico de Río de los Horcones. Le estamos dando seguimiento a esta construcción que se estaba dando de la mini hidroeléctrica y que finalmente se estaba construyendo en territorio de Puerto Vallarta y no de Cabo Corrientes, municipio que fue quien otorgó permisos y demás, cuando pues el territorio pertenece a Puerto Vallarta. Y bueno, le damos seguimiento y pues todo parece indicar que quitaron los sellos de clausura, este logro que obtuvieron varios de los ambientalistas, de gente como usted, como el propio doctor Carlos Bonilla Ruz.
Así es, Susana, gracias por invitarme. Con gusto te daré mi punto de vista basado en la experiencia y en los antecedentes que hemos tenido a la mano. Sí, el El día 26 fue cuando nos avisaron que se habían removido los hechos. En una primera instancia teníamos la percepción errónea de que había sido el ayuntamiento de Puerto Vallarta, pero en un posterior acercamiento con gente de la propia comunidad y conversando telefónicamente con las autoridades de Puerto Vallarta, nos enteramos que ellos no tuvieron nada que ver en la remoción de las bandas de clausura. Tampoco en apariencia, eso no lo tenemos corroborado al 100%, pero por los atuendos que llevaban los personajes, que no iban en vehículos de la Profepa ni iban con los uniformes y camisas que los identifican con ningún logo, al parecer fue una arbitrariedad por parte del promotor, que es el ingeniero José Ayala Michel. Eso ocurrió hace apenas unos días.
Doctor, ¿cómo ve usted el impacto que está sufriendo Puerto Vallarta en el medio ambiente, empezando con esta construcción que se estaba dando? A mucha gente todavía no le queda muy claro esta construcción, ¿de qué manera impactó al medio ambiente?
Bueno, este proyecto de construcción, que en un principio en apariencia contaba con todas las autorizaciones, pero que en una mirada más escrupulosa de lo que pudimos tener a la mano, documentos que el propio promovente proporcionó, encontramos infinidad de irregularidades, y que fue evaluado con mucha ligereza por parte de la Semarnat. Yo tuve una conversación con el encargado del despacho en Guadalajara y sencillamente no llegamos a ningún acuerdo por sus puntos de vista como dirían los norteamericanos, tan light, tan ligeros, tan poco sustentados.
Estamos hablando de la Semarnat, Delegación Jalisco.
Así es, en efecto. Cuando el doctor Víctor Toledo tomó posición, a mí me dio mucho gusto, lo conozco, no somos amigos, pero él sabe de mi trabajo, y le solicité una entrevista que jamás nunca se pudo concretar. Pero al margen de la propia proceso de autorización, esta mini hidroeléctrica y varias otras construcciones a lo largo y ancho de la Bahía de Banderas están trastocando el paisaje en un sentido amplio desde el punto de vista ecológico y ambiental. La mini hidroeléctrica estaba, según los promoventes, encaminada a producir energía limpia, que es un concepto que surgió en el año de 2015, impulsado por el presidente de México anterior. Pero de limpio hay de limpiezas a limpiezas. Esto está sucio porque trastoca no solamente el entorno natural, sino que da al traste con procesos sociales y culturales regionales. La presa en sí misma, de llevarse a cabo como hemos visto los perfiles de suelo que se han removido, la vegetación, las brechas y todo el proceso de la preparación del sitio, va a tener un impacto muy fuerte en la economía principalmente de Boca de Tomatlán. Hay que recordar que ese lugar es una puerta de confluencia hacia toda la Bahía de Banderas. De ese lugar salen toda clase de embarcaciones para llevar personas locales y visitantes a todos los puntos de la Bahía de Banderas y en algunos casos hasta más lejos. Y el río representa una zona de anclaje, de bienestar, no solamente por la economía que representa el no mover las lanchas, el protegerla contra las mareas, sino porque es fuente para visitantes, y eso da un motivo de bienestar hacia las gentes y a las personas de ahí. Entonces pensamos que que no está bien, no solamente porque tiene irregularidades el proceso legal, sino porque trastocaría la economía de manera irreversible.
Bien, doctor, por otro lado, y en otro tema, pero que también va con el medio ambiente, ¿qué opinión tiene usted sobre esto que está pasando en Puerto Vallarta, en donde los propios ciudadanos tienen que enfrentar a la autoridad municipal, quien debe velar porque se respeten las leyes, los reglamentos? Vemos que diferentes grupos en todo el municipio, como es en este caso de la lucha y la defensa por el río de los Horcones, está, por ejemplo, también el asunto de las áreas naturales protegidas. Aquí en Puerto Vallarta está el espigón que están construyendo, también está pues áreas verdes que no se han respetado, y el grado tal de que incluso el ciudadano como peatón está perdiendo los espacios públicos, las banquetas.
Sí, en efecto, Susi, qué bueno que mencionas eso. Es algo sumamente grave y delicado, y yo creo que el punto de referencia es la infinidad de construcciones que se están haciendo, que están bloqueando el paisaje, que están, como bien lo dices, limitando el desplazamiento de los ciudadanos de a pie, los que tienen que caminar, y hasta de los mismos turistas que dejan su vehículo o su taxi, ya no hayan por dónde caminar. Vemos a diestra y siniestra infinidad de construcciones, de edificios formidables que de un día para otro se levantan, no solamente en el área de Jalisco, sino brincando el río Ameca hacia Nayarit. También está sucediendo lo mismo. La desviación, por ejemplo, de una parte importante del caudal del río Ameca para propósitos particulares. Y así como eso, eso me lleva a una reflexión que creo que es vital y es central tener claro. En el muy corto plazo, estamos hablando no muy lejos, en el horizonte de vida tuyo y nuestro, de tus nietos, de tus hijos, de tus familias, vamos a tener carencias graves de agua. Todos esos edificios y esas construcciones necesitan agua. Hay formas distintas de producir energía, esa energía limpia que en principio el concepto es válido y es importante, mas no la estrategia y la forma de trastocar la cultura regional. La lucha es por el agua. A nivel local no necesitamos más energía eléctrica, pero sí la gente está acaparando el agua. No es el único caso el río de los Horcones, hay infinidad de ellos. ¿De dónde van a alimentarse todos los edificios y las construcciones, y las tanto gigantes como medianas y pequeñas, de agua? Necesitamos agua. Y hay algo, tan solo te haré una puntuación muy interesante. La región de la Bahía de Banderas no cuenta con depósitos de lagos, de lagunas, de manantiales, de fuentes. Tiene ríos intermitentes. Bueno, hay 4 o 5 que son permanentes, como es el caso de la Meca, como es el caso de Pitillal, Palomaría y el propio río de los Horcones y algún otro. Y en general, si me preguntaras cuántos ríos tenemos, cuántos escurrimientos hacia la Bahía de Banderas, hay más de 1,000, Susi, hay más de 1,000 escurrimientos que vienen de las montañas, pero todos son temporaleros. Solamente están esos que acabo de mencionar y están siendo acaparados.
Doctor, hace un momento en su exposición usted comentó, por ejemplo, del río Ameca. El río Ameca ha sido desde más de 20 años explotado, primero por las cribadoras. El nivel del agua pues ha bajado precisamente por esa sobreexplotación. Ya el aforo de los pozos que tiene Seapal ya no son los mismos. Ha habido una disminución drástica, Y por otro lado, ahora vemos que desarrolladores turísticos pues se han apropiado del río Ameca, lo han desviado, han hecho una serie de islitas y atractivos por ahí. Pero ustedes que son voces autorizadas porque tienen el conocimiento, ¿qué podemos esperar en una lluvia torrencial, en algún huracán, en la crecida del propio río Ameca, que el agua se vaya hacia los poblados del valle o de aquí de Puerto Vallarta, o que no encuentre su cauce natural?
Esperaríamos anticipadamente dos fenómenos que se retroalimentan con esto que acabas de mencionar. Por un lado, una erosión aceleradísima de los bordes y del cauce natural que va a ir directamente al mar. Desde hace algunos años, en la temporada de lluvias, se tiñe el mar una pluma gigante de color café y chocolate, motivada por el arrastre de sedimentos de la montaña hacia el mar. Y esos sedimentos permanecen incorruptibles por a veces por semanas, y eso es motivado por la erosión. Si conversamos con personas antiguas, de las que ya están quedando muy contados, ellos nos corroborarán que eso no ocurría, que es un fenómeno relativamente reciente y que tiende a acelerarse en todos los cauces que acabo de mencionar. Tú acabas de decir el río Ameca y yo creo que ese es uno. El segundo fenómeno correlativo es el desbordamiento, porque al modificarse el cauce natural, al deforestarse los bordos y al hacer una modificación que es atípica dentro de la cuenca del río, podemos prever inundaciones hacia las partes bajas, afectando las zonas aledañas en la parte baja del río, desde la no cercana al mar, sino varias partes arriba, desde cuando empieza a descender hacia la parte plana. Ese es algo que prevemos que puede ocurrir. Pero además hay un tercer, dije dos, pero hay uno más. Si nosotros estamos atrapando el agua y en lugar de dejarla que regrese al mar, la utilizamos y eventualmente la descargamos no limpia como es de la precipitación natural, sino contaminada con desechos urbanos, estamos además contaminando una fuente fundamental de bienestar, que es el mar mismo, en dos aspectos. Por un lado, la contaminación misma, me queda clarísimo que a través de la salinidad se va a inhibir el desarrollo de bacterias. Hay las propias bacterias, se les va a tronar su pared celular y se van a morir. Pero hay un fenómeno que eso es imposible de contener, y es el hecho de que se va a ir diluyendo, se va a ir aumentando, más que diluyendo, va a aumentar la salinidad en la Bahía de Bandera. ¿Eso qué repercusiones puede tener? Bueno, terribles y fatales. Igual, como decía yo, que podemos conversar con personas antiguas, lo podemos hacer ahora con los buzos modernos, que podrían con toda naturalidad abrir los ojos sin careta en el mar y no les iba a pasar nada, porque la salinidad es muy benigna. Si nosotros quitamos el agua del continente, el agua dulce como se le llama, vamos a aumentar la salinidad y eso va a repercutir en lesiones a los usuarios, que Puerto Vallarta depende de los visitantes que vienen por uno de los atractivos fundamentales, que es el mar.
Bien, antes de irnos a la pausa, amigos del auditorio, y agradecer la presencia aquí del doctor Rafael Guzmán Mejía, quisiera que me diera una opinión muy breve, muy concreta, doctor, de lo que usted opina con respecto a lo que está pasando en Puerto Vallarta con respecto al medio ambiente.
yo pienso que nos hace falta, ha habido un vacío en la autoridad, si recordamos las campañas de anteriores para ocupar las alcaldías de los tres municipios, ningún candidato de todos los habidos y por haber hizo mención a un compromiso, ni siquiera mínimo, ni siquiera light, como ya dije hace unos momentos, por el medio ambiente. Hay un vacío de autoridad muy grande. En ese sentido están surgiendo grupos ambientalistas, ciudadanos preocupados. Si hay un vacío, los ciudadanos vamos a tomar, podemos y lo haremos, las riendas de lo que las autoridades no han hecho.
Muchas gracias, doctor. Bien, pues nos despedimos, amigos del auditorio. Ya escuchamos en la primera parte de Todas las Voces Cuentan a don Antonio Huereña, que ya nos planteó aquí la problemática de la lonja pesquera de la Federación de Cooperativas de la Industria Pesquera y Acuícola de la Costa Norte de Jalisco. Esperemos que el presidente de México pueda recibirlos. También hay ambientalistas que quieren también... pues presentar una serie de casos que se viven en toda la bahía, que viene siendo de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, incluso gente de Compostela, lo que están viviendo en estos momentos allá en Guayabitos, también se lo quieren plantear. Casi todo tiene que ver con el medio ambiente, cuestiones también de accesos a las playas y demás. Vamos, y desde luego que el lunes... ya le tendremos en Todas las Voces Cuentan pues un resumen de la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto, disfrute usted la semana, que tenga usted un excelente viernes, excelente fin de semana. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Daniel Valencia, muchas gracias. Todavía está por aquí, estamos comentando algunas cosas. Don Antonio Huereña, muchas gracias.
Te agradezco muchísimo, Susana. Muchas gracias. Buen día a todos.
Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las Voces Cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las Voces Cuentan.
Todas las Voces Cuentan, con Susana Carreño. Hasta la próxima.